Ya tenemos a nuestro invitado. Es un lujo tener a un intelectual sentado en esta mesa de, no un político, un intelectual, porque político, lo normal es que en la radio venga un político. No, ahora estamos hablando de un intelectual, un hombre que sabe mucho del tema que vamos a hablar, que es de la naturaleza, ¿no? De la normalidad de la naturaleza, como es el doctor don Antonio Machado, que es doctor en biología, ¿no? Es una de las eminencias que tiene. No oigo muy bien, a ver, no oigo muy bien el micrófono ese. A ver,
¿Me oye?
ahora perfecto, ahora se oyó demasiado. Es una de las eminencias que tenemos aquí en esta tierra. Doctor, gracias por venir.
Muy bien, pues hoy se ha juntado una eminencia y un exagerado.
No, es un orgullo tenerlo aquí sentado,
bueno,
¿no?
Bueno. Eso, además, eso de intelectual, uno se imagina un señor siempre como con gafas y de letras.
¿Sí?
Y con
bueno, usted tiene gafas también, ¿no?
Bueno, sí, para leer.
Pero ahora se las quitó. Usted tiene gafas también. Mire, doctor, estamos muy preocupados y por eso hace unos días tuve el placer de hablar un ratito con usted, con la cantidad de vertidos, porque todo ese agua sucia cuando tiramos de la cadena en nuestras casas va a algún sitio, tiene que
Hombre,
ir.
el agua siempre coge camino hacia el mar
Coge camino hacia el
y
mar.
siempre y se retiene en tierra un tiempo, se vuelve a usar si es posible con buen criterio y acaba en el mar para volver a subir por las nubes y volver otra vez a tierra.
Sí, pero antes de irse al mar tiene que pasar por un proceso que es un proceso de
Ahí vamos.
depuración.
Es decir, los usos que nosotros hacemos del agua en tierra a veces pues le añaden, le incorporan elementos, ¿no? La mayor parte del agua en Canarias y en Tenerife en concreto se usa en la agricultura, más de la mitad, pero casi un 20% es uso urbano. Claro, en la agricultura puede tener sus pesticidas y ese agua se filtra y acaba también llegando al mar a través de los acuíferos y en algunas zonas importantes agrarias en el mar puede aparecer algún resto de esos pesticidas. Lo que pasa es que el mar, o digamos,
Es otra depuradora.
exacto, es decir, la naturaleza tiene esa virtud que depura las cosas y todo el problema de la contaminación, y eso hay que decirlo muy claro, es cuestión de dosis, es decir, cuánto y en qué tiempo. Entonces, poquito y en mucho tiempo, pues se disuelve. Y también la capacidad de disolver. Por suerte, las costas nuestras no son bahías cerradas, donde un problema de aporte de exceso de nutrientes o de contaminantes, pues la concentración se acumularía, sino son costas abiertas, con lo cual siempre va a tender a disolverse en el mar y el mar se encarga de depurar esas aguas. Pero también es cierto que hay muchas costas donde están los vertidos directamente, sobre todo los vertidos de las ciudades. Esos emisarios que llevan agua, evidentemente con todo el uso doméstico de aguas residuales, de jabones industriales, no tanto porque
Aceite.
tampoco somos una zona muy industrial, y ahí es donde la sociedad hace sus esfuerzos. Es decir, mira, hay unas aguas que se pueden recoger de alcantarillado y pues tienen un tratamiento menor porque la depuración de agua es muy cara.
La depuración de agua es muy cara.
Es muy cara según hasta el nivel al que se lleve, porque hay una primera cosa que es simplemente quitarle los colchones y las cosas grandes, por decirlo así, una parte física. Después hay una depuración, digamos, que se sedimenta, se le quitan los lodos, que también quita sobre todo la materia orgánica, que es la que más preocupa. Después hay otro nivel de depuradora que ya requiere más tecnología, que participan elementos biológicos vivos y ya deja un agua. Bueno, esas aguas son aptas para cultivos, no para beber, pero se pueden utilizar otra vez e idealmente sería como habría que devolver las aguas después de usadas al mar. Pero eso ya veremos que no todos los países ni todas las ciudades lo consiguen, sino en unos porcentajes más o menos altos. Y el último nivel es cuando ya el agua se depura
Para
con
beberla.
procesos químicos y se quitan ya todo tipo de contaminante y que es un agua prácticamente bebible. Claro, ese tercer nivel es carísimo. Es carísimo y solo se aplica en determinadas circunstancias o necesidades. O bien porque hay realmente sustancias muy tóxicas, vertidos industriales, hospitalarios o lo que sea, o porque es un sitio donde no hay agua y compensa gastarse el dinero para obtener agua bebible, por decirlo así, ¿no?
Bueno, nosotros no
Eso
llegamos
no.
a ese nivel
No,
todavía.
no, no.
Nosotros estamos
Nosotros.
en el nivel
Yo
de...
ahora mismo, actualmente, no sé, porque hoy se me ocurrió entrar en Internet, a ver si encontraba datos actualizados del gobierno, y me encontré cifras, pero del antiguo plan hidrológico del año 2002, alguna cosa del 2008, no tengo información reciente, entre otras cosas porque ahora me estoy ocupando del mar, no de la tierra.
Pero eso va al mar, ¿eh?
Ya lo sé.
Eso va al mar, el agua ese, ¿eh?
Del propio mar, digamos, como ecosistema y cómo funciona, ¿no? Y sí, en la zona Granadilla donde trabajamos, pues ahí sí que estamos pendientes de lo que entra y lo que sale y cómo ocurre, ¿no? Por suerte no hay problema, la calidad
es buena en Granadilla.
Sí, no, y en general en las islas nuestras la calidad de agua del mar es, en global, es buena, es alta, está muy bien. O sea, en parte por ese factor que decía, tenemos una corriente que casi todo lo que se echa al agua lo acaba eliminando. Solo puntualmente puede aparecer alguna contaminación menor, y sobre todo en las zonas más urbanas, si hay residuos humanos, por así decirlo, puede aparecer contaminación microbiológica en algunas playas, pero vamos, no estamos en una situación...
O sea, que no nos tenemos que preocupar...
A nivel de alarma, no.
O sea,
está bastante controlado. Otra cosa es que sí que se debería de mejorar. Bueno, yo recuerdo cuando yo primero estuve analizando estas cosas, era asintomático, es decir, me acuerdo Gran Canaria, era una isla donde todos los sistemas de vertido, y más o menos controlado, y podía haber algún tratamiento, estaba en toda la zona nueva, la turística, donde se habían hecho las cosas recientes. Pero toda la parte norte de la isla, donde están nuestros viejos pueblos, y todas las aguas iban como iban, directas, sin más.
Sin problema.
Sin ningún tratamiento.
Iban con...
Y así llevamos no sé cuántos años funcionando.
Es que
¿no?
nuestro mar es muy bravo, ¿eh?
Sí, y que también hay que pensar que el mar es un gran digestor. Bueno, cualquiera que esté en el mar lo sabe. Cualquier cosa que pones en el mar se la come. Incluso aunque sea de hierro. O sea, el mar acaba por digerir. Esa es su... Bueno, esa es la virtud de los sistemas vivos, ¿no? Lo que se llama los servicios ecológicos, el famoso servicio ecológico, el principal afecto del hombre es esa capacidad de depurar pues las porquerías que nosotros generamos,
¿no? Doctor, tenemos una depuradora, nos centramos la depuradora, ya nos han dicho, de hecho la semana pasada estuvo aquí el responsable del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Bueno, una grande, sí.
Está depurando la mitad de... Y la otra mitad se está quitando lo gordo y se está tirando directamente al mar.
Bueno, las depuradoras también las hay, mayores o menores. Hubo una época, yo me acuerdo, que Tenerife tenía varias depuradoras, Bajamar, porque hubo una especie de financiación del ministerio para hacer depuradoras, pero era para hacerlas.
No para mantenerlas.
Después, el mantenimiento y el coste de que funcionen, pues no lo asumían todos los ayuntamientos. Y entonces había muchas depuradoras que estaban ahí hechas y no funcionaban. También es verdad que uno se va, por ejemplo, en Europa, la cosa es más compleja, porque claro, los ríos, la gente después toma el agua de los ríos. Entonces ahí el echar agua sucia a los ríos, la gente salta antes que en el caso nuestro. Entonces la gente ya asume que en su factura del agua venga un porcentaje alto para el tratamiento y la depuración de agua. Que nosotros eso no lo hemos tenido. No sé cuánto se incrementaría si forzáramos la ley a cumplirla, ¿no? Yo creo que media España incumpliría esa norma de que no se están depurando las aguas. Todo esto va entrando poco a poco, porque el medio ambiente cuesta, no es algo que se vea de inmediato, sino cuando está el problema creado. Pero en medio ambiente hay que invertir para que no se cree el problema. Y no todo el mundo tiene esa actitud. O sea, cuando ya está el problema, normalmente es más caro, entonces sí que se reacciona, pero no profilácticamente, por así decirlo, ¿no? Entonces lo ideal es depurar antes de tener un problema. En el año 2002, las cifras que hay, yo las traje aquí porque esas sí que las tengo de Tenerife. El consumo de Tenerife andaba pues en 70 con, vamos, 70 hectómetros cúbicos al año. Por ejemplo, el consumo urbano industrial, que es el que más nos preocupa, se estaba depurando 14, o sea, 14 frente a 70. Eso quiere decir que mucha agua no se está depurando, ¿no? Tampoco es fácil llevar las aguas hacia las depuradoras, porque el sistema, por ejemplo, de la que tenemos en Santa Cruz, que es un sistema loable, que trae aguas casi de la laguna, de muchos sitios, eso llevó también un gran montaje. Y eso, digamos, por hacer una labor de inversión en agua para devolverla limpia. Pero claro, frente a eso, cuando uno mira el problema del agua en conjunto, Pues resulta que hay municipios en Canarias que más de la mitad del agua se está perdiendo en el sistema de distribución. Entonces, sí, señor. Oiga, es preferible invertir en tener un agua de calidad que no está limpiando la otra, que se encargue el mal de limpiarla y nosotros vamos a invertir en una mejor distribución.
O sea, que a usted no le preocupa mucho este tema en este momento.
No, es un tema...
Porque usted como experto, estamos hablando...
Sí, no, bueno, es un tema
con el experto.
Que tiene la preocupación normal, pero no una alarma. Es decir, no es un tema para dejarlo aparcado.
Ajá.
Porque es un tema que nosotros
es cada para vez, trabajarlo.
Hombre, claro, porque cada vez tenemos más población, más densidad, y lo que hay que es mantener, ir mejorando, no ir reculando. Uh-huh. Y ahí es donde yo sí pienso que también en esta época de restricción que hemos tenido se han abandonado determinadas cosas porque de momento no cantan, sino irán cantando. Entonces esa falta de atención, de mantenimiento en determinados servicios, como son los ambientales, bueno, se han dejado otros servicios sociales que la gente grita. Estos también han sufrido y ahí no deberíamos de perder la vez, el turno, porque esos problemas después pasan factura a doble coste.
O sea que no activamos ninguna alarma.
No una alarma, pero yo sí que activaría el botón de aplíquese la sensatez.
Ya. ¿Tenemos contaminadas nuestras costas, doctor?
No.
¿Cuáles son los parámetros para...?
Uy, hay muchos.
Mucho,
¿no? Es materia orgánica, más de 0,5 gramos sería un problema, pero no llegamos a esa cifra ni atado.
Nada.
Y si hay algo, es muy puntual en un momento por algún vertido atípico y se va. Yo recuerdo, por ejemplo, en Granadilla, cuando empezamos nosotros a hacer un control mensual de la calidad del agua, al principio detectamos que había un poquito de cadmio, un poquito de mercurio, esos metales pesados, teóricamente, bueno, que no es bueno que estén, porque indican que hay aguas industriales que están llegando, ¿no? O pinturas, no a niveles tóxicos, ¿no? De hecho, nosotros después analizábamos las jónadas de los erizos, que es donde se acumulan, pero los erizos estaban sanísimos, uh-huh, pero tenían sus metales
impregnados,
no llegan a niveles como para decir, mire, que no se consume el pescado, cosas así, ¿no? Aunque en la biología a veces se acumulan, pero bueno. Recuerdo que a los pocos meses de nosotros empezar a hacer los análisis, desapareció aquella contaminación.
Qué curioso, ¿no?
Sí.
Qué curioso.
El problema era un par de focos, ¿no? Y digo, pues o que la gente se sabía en ese momento que alguien estaba analizando las aguas.
Y fueron a coger los erizos.
Y entonces pararon. No. Yo creo que pararon de largarlo.
Sí.
Porque, hombre, entre llamar a un servicio técnico autorizado para llevarse unos residuos tóxicos, que cuesta, o coger y largarlos por el desagüe de la alcantarilla, hay gente desaprensiva que opta por lo segundo mientras nadie le vea.
Bueno, o sea que nuestras cosas
hay que mantener vigilancia, que sí, es otra cosa que tampoco aquí se está haciendo de una manera muy laxa. Granadilla, casualmente, porque está vinculado al puerto y se está analizando por el problema del puerto potencial, pero todas las aguas de Canarias, hay una directiva europea que obliga a un monitoreo, un control de calidad de agua. Todavía no estamos al nivel que se requiere para tener un estándar de vigilancia europeo.
O sea que
y somos europeos. No hemos llegado al listón. No, estamos en ello.
Primero decir que no hay ningún tipo de alarma. O sea,
alarma no.
Que tenemos aguas de muy buena calidad, aguas marinas.
Siguen siendo aguas de calidad.
Sí. Aguas de calidad y que no nos tenemos que preocupar de momento.
Perdón.
Eso es un grillo.
Es mi grillo.
Es su grillo, bueno.
Ya lo voy a apagar.
Es su grillo. Perdón. Hombre. Tendría que ser, usted como buen biólogo que es, tiene que tener un grillo, un bichito ahí en el teléfono.
No, además lo uso una cosa curiosa, y es que el sonido del grillo no se ubica. Uh-huh. Es un sonido alto que nadie cuando lo oye no sabe de dónde está saliendo. Uh-huh. Y yo lo tengo, me acuerdo una vez en el Teatro Leal en la Laguna, viendo una obra de teatro, uh-huh, me parece que era 5 horas con Mario, y me sonó el grillo. Y el señor que tenía al lado dijo, sí, dice, anda, un grillo aquí. Y yo estaba al lado y no se dio cuenta que yo bajé la mano, lo apagué tranquilamente y no pasó nada y nadie se molestó. Si llega a sonar una música de estas pachangueras del móvil,
lo echan del teatro. Doctor, no nos preocupamos, o sea, con el tema este, con la polémica que ha surgido meses atrás.
Cuidado, preocuparse quiere decir anticipar al ocuparse. Yo creo que hay que ocuparse,
sí,
pero no hay que inquietarse.
Y ni hay que alarmar a los ciudadanos en Santa Cruz, que el agua está contaminada tampoco.
No.
El agua barbacoa de las costas de la ciudad.
Que se vayan tranquilos.
Que se vayan tranquilos, que se pueden bañar tranquilamente en la zona.
Y comerse una viejita que salga de...
Sí, de la zona. Sí, sí, sí. Y bañarse en la zona del Castillo Negro y todo eso. Sí.
Bueno, hay zonas donde yo no lo recomendaría.
Bien.
Porque estamos hablando...
Ya empezamos.
Sí, no, es que hay zonas que reciben hasta que se disuelva. Hay unas mayores concentraciones de tóxico. Evidentemente, ahí tenemos una montaña que todavía sigue largando lixiviado.
Está viva esa montaña.
Todavía le queda, eso tarda, lleva su tiempo, acabará por digamos, estabilizarse y cambiar, pero en el mar sí, además hay residuos de celulosa, aparte tienes una zona, yo siempre que hayan zonas
industriales
o portuarias al lado, por supuesto, recomiendo que no, porque aunque hoy se cae un poco en un trasvase de petróleo de un barco, se derrama un poco, enseguida echan dispersores e intentan arreglarlo. Pero claro, eso ocurre cada tanto, y entonces, bueno, pues si usted puede elegir, hombre, no vaya ahí, vaya a un sitio que tenga más tranquilidad, más garantía. Yo no recomiendo.
No lo recomiendo. O sea, que no recomienda el baño
allí. Y en esa, como hay zonas que se saben que ahí están los emisarios, aunque suelen estar...
¿Cómo están los emisarios? Teóricamente,
bueno, pues ahí no están tan bien.
No están tan bien.
Estamos hablando que los hay que sí, tienen que estar a unas profundidades, pero pues, sí, nosotros hemos visto algunos tienen rotura, se sale un poquito antes, los peces lo agradecen. Se cuestan por ir dando vueltas, aparecen a veces algunas basuras, y claro, eso requiere un mantenimiento, que es donde estamos un poco descuidados. De hecho, la cultura nuestra, somos
el
un poquito
no
somos
existe.
Más africanos. No, en África es peor todavía.
Sí, no, sí, pero sí, aquí poco mantenimiento, pero en general no, de todo.
Nos parecemos más África que Europa en eso. O sea, el mantenimiento es algo que hay que hacer de modo regular, es lo que garantiza las cosas. Y ahí yo creo que estamos un 5 raspado y a veces suspendemos.
Bueno. Doctor, vamos con nuestras aguas, que usted es especialista en aguas marinas.
No mucho, pero ando con esas cosas.
Venga. Mire, siempre me ha llamado mucho la atención las temperaturas del agua del archipiélago, porque si nos acercamos a la costa africana, el agua se enfría mucho más. De hecho, las temperaturas en la costa africana, ahí enfrente, a tiro de piedra,
sí,
agua está muy fría.
Está más fría que en el Hierro.
Está muy fría, sin embargo, las temperaturas que andamos rondando los 23 grados, 22, 23 grados de media.
26 ayer.
¿A 26 ayer? Bueno, eso es un día puntual, ¿no?
No, bueno, vamos a ver. Las aguas nuestras tienen una peculiaridad, porque para la cota donde estamos, pues evidentemente es cierto. O sea, hacia la zona de África...
Se enfría el agua.
Hay una flora... La corriente de Canarias, famosa, es una corriente que se forma, que sale por el Golfo, llega por arriba, baja. Y además hay afloramiento de aguas profundas, que son frías. Entonces es una corriente fría. De hecho, parte de nuestro buen clima se debe a eso. Entonces, en esa zona hay peces incluso de agua fría, por decirlo así, merluzas y cosas de esas, pueden encontrarse cerca de Lanzarote y Fuerteventura. Y a medida que nos acercamos, nos alejamos, llegamos al Hierro, nos encontramos aguas más cálidas propias de aquí, incluso con especies semitropicales o tropicales. Y a eso se añade que en la última década, y fruto del cambio climático, ha subido un grado.
La temperatura del agua.
Del mar, sí. Se ha subido
en general.
En general, ¿no? En el mar. Uh-huh. Entonces, ahora, por ejemplo, en agosto, en agosto no, en este mes ahora, con el mar hay un desfase, ¿no? Del verano se produce más tardío. Estamos en los 25 grados.
¿De media?
Sí, sí, funcionando. Y pinchando, ya digo, hace estos días llovió, todos los días veo la temperatura que hay abajo, ¿no? Entonces estaba en 26. Yo, bueno, a mí no me preocupa que ande. Pero si nuestras temperaturas, por ejemplo, se estabilizaran en 25 grados, que dice uno, oye, qué bien, más calentito, para uno bañarse, pues está agradable. Pero eso tiene un riesgo aparejado. Y es, Canarias vive en una zona que hasta ahora ha sido, digamos, inmune a las tormentas, a los huracanes. Porque los huracanes que vienen por el mar toman calor del mar. Y entonces cuando salen del Golfo y llegan, se van apagando, y cuando llegan a Canarias hay un triángulo que uno ve que se apaga. Si pasamos la frontera de los 25 grados, el mar tiene calor para mantener los huracanes. Entonces, entramos en la ventana de que se puedan pasar por aquí los ciclones y toda esa gente.
O sea que hay que preocuparse.
Bueno, si se mantuvieran por encima de los 25 grados más tiempo, sí. O sea, en estos periodos donde habría riesgo, como ya nos tocaron un par de colas, pero eso era antes muy raro, y empezará a ser cada vez más frecuente.
O sea que tenemos que, bueno, los cambios ahora, el clima está un poco loco ahora, ¿no?
Bueno, loco no, está marcando un calentamiento y algunas de las consecuencias son esas.
Porque están las temperaturas, las humedades que está viendo.
Está muy cambiado, está lloviendo en verano, cosas que antes no
ocurrían. Bueno, pero lloviendo bien llovido, ¿eh? Está lloviendo, pero en cantidad de estos días, los índices de humedad son tremendos. ¿Qué está pasando?
Bueno, es que el cambio climático es un hecho. La gente no lo duda. Otra cosa es si es consecuencia del hombre o no. Pero que el cambio está ocurriendo es obvio. Lo que ocurre es que la humanidad, precisamente en la época industrial y cuando el hombre se hace sedentario, es un periodo de bonanza térmica en la historia de la Tierra, o sea, unos 200 y pico de años, donde el clima está como estable. Y a todo el mundo le gusta la cosa, no cambia, para saber lo que ocurre, se asocia a seguridad. Pero lo normal es que el clima cambie. Y ahora ha empezado a cambiar. Y entonces, claro, cuando la gente compra una cosa y monta una finca en un sitio, porque antes uno se rodaba con el clima. Las famosas, los vándalos para aquí, los otros para abajo, las migraciones de los animales, siguen el clima. Y nosotros antes, como animal, seguíamos el clima, hasta que inventamos la propiedad.
Y ya nos quedamos ahí.
Y entonces nos protegemos, intentamos, pero mira, me acuerdo cuando estuve en Petra, digo, uy, qué ciudad, ¿y por qué se fue la gente? Digo, porque el clima los echó.
¿Nos tenemos que preparar para los cambios que vienen?
Pues hay un montón de políticas que están en esa línea, analizando qué puede ocurrir, para ver qué hay que hacer, ¿no?
Porque mire que cuando llueve, llueve ahora, ¿eh?
Sí, habrán zonas que serán más torrenciales. O sea, el clima lo que va en determinadas zonas, en otras incluso habrán mejoría, desde un punto de vista ambiental o de disponibilidad de agua. Pero lo que va a ocurrir en nuestro ámbito es que los fenómenos bruscos se van a hacer como más bruscos y aumentarán en frecuencia.
Por lo tanto, hay que poner todos los dispositivos de prevención preparados, ¿no?
Pues sí, por ahí van los tiros. Ya hay programas de cambio climático. El señor Al Gore fue haciendo de misionero por todo el mundo, advirtiendo de eso. Y hay países que se lo han tomado más en serio que otros, porque también es cierto que hay países que van a verse más afectados. Incluso si la superficie del mar sube un poco, hay países muy bajos que lo tienen. Vamos, que la incursión de las aguas aquí, nosotros con las costas que tenemos, no es algo que nos inquiete, pero hay países que son muy planos que tienen que inquietarse realmente, claro.
¿No va a seguir subiendo la temperatura del mar en Canarias?
Es posible que sí.
¿Es posible que sí?
Sí.
O sea, ¿usted hace la predicción?
No, yo no.
¿Hace la predicción?
Hay un panel de cambio climático, ¿sí?, a nivel mundial.
¿Y que nos pongamos en los 26, como dice usted?
De Naciones Unidas. No, estamos hablando en un mes aquí, durante un tiempo. Sí. O sea, ha subido un grado, pero la media no son 25. Pues si tuviéramos si tuviéramos una media 25, entonces estaríamos llenos de corales tropicales. Esto sería poco menos como una zona tropical del Caribe, ¿no? No es el caso, ¿no? Pero que sí puede todavía subir un poco más el mar, sí, porque es la tendencia general. Bueno, tarda, porque son procesos lentos, pero claro, medio grado de temperatura, efectos de calor en el mar es muchísimo.
Pero mucho.
Es mucho, sí, eso cambia el clima.
Doctor, otra pregunta.
El clima lo gobierna el mar.
El clima lo gobierna el mar. Sí. Qué cosa más bonita, ¿eh? Sí. El clima lo gobierna el mar. Y doctor, hablando de mar, vivimos en un archipiélago. Y una de las actividades del sector primario es la pesca, y aquí no existe.
Bueno, hay gente que no opina así.
Bueno, díganme, bueno, los que saben, las tres barquitas que tenemos allí, en San Andrés.
Entiendo por dónde van los tiros. Canarias es cierto que en el pasado pudo haber optado por un modelo de desarrollo socioeconómico basado en la pesca, usando el Banco Canario Africano. Y estoy hablando de antes de que empezara el turismo. Después apostamos por el turismo.
Y nos olvidamos de eso.
Hemos vivido un poco de espaldas al mar, ¿no?
¿Y no podría ser eso algo complementario? Pues,
antes, cuando estaba el Sáhara español y se hubiera quizá organizado de algún modo racional, ahora es muy difícil.
¿Muy difícil por qué, doctor?
Políticamente.
¿No se puede pescar en Canarias, en las aguas canarias?
Sí, pero digamos que la parte más rica no es que esté en las Canarias, sino está en la parte africana. Ajá. O sea, hubiera sido, el Sahara hubiera dado como provincia española, si se hubiera mantenido, o se hubiera llegado a no sé qué, hubiera dejado el banco grande de pesca, la zona de afloramiento de nutrientes, a disposición, digamos, nacional. Uh-huh. Pero tal como está ahora, no. Hay una parte que ahora es marroquí o saharaui, según otro, y una parte es internacional.
Porque no hay interés en nuestras costas próximas.
No, no tenemos la producción que existe allí.
No hay.
No. Nuestras aguas y las aguas frías en general, allí tienen sus nutrientes y producen. Pero a medida que te metes en el océano, ya son oligotróficas, es poco. Hay, y de hecho se sobreexplota en la zona costera.
O sea, usted no apostaría por la potenciación.
Se podría potenciar y tenemos la parte de migradores, y de hecho aquí viene un montón de gente a pescar en nuestras aguas, ¿no? Palangreros ahora. Mire, este año ahora mismo me extrañó, por ejemplo, que no viéramos tortugas en Fuerteventura, pero también es cierto que hay una flota ahora de palangreros por ahí dando vueltas que hasta uno se inquieta, ¿no? Uh-huh. En exceso. Sí produce, o sea, no es que no sea productiva, pero no estamos hablando de una economía como para soportar un archipiélago con 2 millones de personas.
Pero es que no hemos hecho nada en ese tema, ¿eh?
Hemos hecho y poco, pero...
Hemos hecho por y ejemplo, poco, me gusta eso, hemos hecho y poco.
Sí, porque hay cosas que no entiendo. Yo sé de esfuerzo, por ejemplo, la Consejería de Cultura llegó un momento, hizo un estudio, pues, del sable. El sable es un pescado, para mí, es la cosa más deliciosa que produce el mar. El sable negro, que lo llaman peixe espada en Portugal, en Madeira se come, claro, se pesca a 1000 metros. Se hizo una evaluación de los recursos de esa especie en aguas canarias y hay un montón. Uh-huh. Hubo que hasta favorecer unas subvenciones para que uno empezaran a pescar y no lo pescaban.
¿Y eso?
Pues porque no hay costumbre, porque somos gandules, yo qué sé por
qué. Porque somos gandules.
Pues que algo hay, o faltos de querer innovar, o porque vemos el pez y la verdad es que el bicho es feo, parece un alien, ¿no? Uh-huh. Unos dientes larguísimos y unos ojos muy grandes. Pues los de Madeira están desesperados porque ellos se lo comen todo, además es fascinante.
Sí,
lo mejor que da el mar.
Sí.
Eso allí lo preparan en rolo, después le ponen encima un plátano. Pescado con plátano frito, y después lo cubren con una salsa de maracuyá con vino de Madeira.
Una delicia.
Y yo he estado una semana todos los días comiendo lo mismo.
¿Sí?
Sí.
¿Le gustó?
Sí.
¿Le gustó?
Mucho.
Y aquí nosotros, ustedes hacen un estudio.
El gobierno lo hizo.
El gobierno encarga un estudio.
Para valorar con un recurso económico importante, y no solo económico, astronómico y de todo. Mm. Y no le metemos mal.
Porque todos los atunes que pasan por aquí tampoco no,
no, sí,
ni los olemos, ¿no?
Siempre ha habido tradición. Lo que pasa es que hoy ya la pesca de este tipo de bichos de alta mar, pues a veces requiere factorías prácticamente ubicadas en el mar, y unos recursos y unos que vienen un montón de...
Vienen un montón de gente, pero nosotros no olemos nada.
No, aquí de siempre. Hemos tenido el barquito. Yo me acuerdo de salir de niño a pescar albacora.
Sí, pero usted, doctor, ¿no se acuerda las conserveras que había en La Gomera?
Sí, señor. Las rajitas.
Había unas conserveras tremendas.
Mi primer camión de ruedas lo he hecho con verga y con palo. Lo hice con una lata de atún de...
Pues, ¿y todo la rajita? Eso, y todo eso no es rentable ya.
Yo creo que ahí hubo un cambio... Las cosas funcionan según modelos mentales, y el modelo económico en aquella época, yo creo que la gente, la pesca, la asociaban a un modelo de pobre, y el turismo se asoció a un modelo de rico,
y elegimos lo de los ricos, pero desechamos oportunidades, ¿no?
Sí, porque además
tener en la cesta diferentes productos siempre es mejor que tener uno solo, ¿no?
Lo es, y aparte que el montar una un recurso con tu propia gente, con tus propios recursos, siempre es mejor que no un turismo que realmente ha sido casi un limón que han exprimido gente que ha venido de fuera.
Tenemos que aprender mucho, ¿no?
Sí, y deberíamos aprender de los errores. Pero también es que somos tosudos, ¿eh?
Mucho, mucho. Mire, doctor, otro tema relacionado con el mar. Las dos autopistas que tenemos aquí para que pasan... todos los barcos más grandes habidos y por haber del mundo por aguas internacionales entre islas.
Hay unos pasillos.
Yo las llamo las dos autopistas que tenemos aquí.
Barcopistas, ¿no?
O barcopistas, sí. Las dos barcopistas que tenemos. Sí. ¿Hay control realmente sobre todo ese tráfico tremendo? ¿Qué pasa por Canarias?
Bueno, capacidad de controlar, ¿no? Otra cosa es que se sepa quién pasa y quién no pasa. Eso me imagino que alguien lo sabrá, porque hoy se ve, desde los satélites se ve todo, pero no hay una cosa de un control, de una regulación, pasa usted sí, pasa usted no. Precisamente las zonas libres son libres.
Pero claro, esperemos que nunca pase nada, pero si algún día pasa algo...
Bueno, esa es la fragilidad que tenemos los archipiélagos. Yo recuerdo una reunión de la del OMI, de la organización, bueno, en Londres, cuando se estaban hablando de la regulación del mar y de los y sobre todo del tema de las responsabilidades. Y yo le dije, mire, es que el tema de la famosa liability, que todavía no se sabía cómo abordarlo. Digo, mire, es que esto, hay zonas donde uno no puede realmente asumir los riesgos ambientales que pueden darse. Y yo me levanté y le digo, le voy a poner un ejemplo y no quiero dar idea. Usted imagínese que por fuera de Canarias circulan barcos que en aquella época estaban llevando bidones con residuos radiactivos que estaban largando, no sé si por Anobón o por alguna zona de África. Muy europeo, quitarse las basuras de encima y pasárselas a otro. Bueno, imagínese que se cae un barco de esto, un accidente, y se rompe un bidón de eso, y en las playas de Gran Canaria alguien mete un aparato Geiger y dice, hay radiactividad en las aguas.
Se acabó Canaria.
Aunque la radiactividad no mate ni una lapa, es decir, que sea bajísima, ¿no? Pero los temas ambientales tienen esa...
Son muy sensibles.
Sí, porque como cuando uno se conoce entran los temores. Y entonces aparece la hipérbole y entonces aquello se desmadra. Bueno, la economía de Canarias no dura dos días.
No, se para.
Se hunde. Y Canarias con sus propios recursos es incapaz de levantarla. Entonces, la responsabilidad del seguro de ese barco es capaz de cubrir un impacto de ese calibre.
En la vida.
Bueno, pues esos son los problemas a los que se enfrenta la Organización Marítima Internacional y todas estas regulaciones. O sea, pero realmente hay temas que son difíciles a veces de abordar.
Estamos
por las escalas, ¿no?
Estamos en una zona muy sensible,
Sí, y no, hay otras zonas peores,
Sí, sí.
Sí, para mí hoy las sensibilidades no tanto... Hombre, las ambientales están donde están, pero para mí me preocupan más las sociales. Uh-huh. Tú imagínese... por ejemplo, en la geología uno estaría preocupado cuando hay tres placas tectónicas que de vez en cuando aquello acumula tensión y ¡pum!, se rompe y sale un terremoto, ¿no? Pues en la sociología tenemos tres placas tectónicas en Palestina. Uh-huh. Tenemos el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Aquello aumenta la tensión y de vez en cuando, pues ya ve lo que pasa. Yo estaría más inquieto viviendo en una zona de tectónica social que no en una geológica.
Doctor, ¿hemos ya o sabemos ya la capacidad de carga de este archipiélago?
Bueno, ¿cuál? Que la física, yo siempre he dicho, la física...
Aguante lo que le ponga.
Bueno, en Tenerife, y yo hice el cálculo, cabe toda la población mundial.
Ya eso lo ha dicho varias veces
aquí. Lo he dicho aquí.
Lo he dicho aquí.
Cuatro personas por metro cuadrado y queda el Teide sin ocupar.
Sí, eso ya lo ha dicho usted aquí.
Bien. Después, la carga de
capacidad razonable.
La capacidad, vamos a ver qué es razonable. La capacidad ecológica, lo famoso sostenible. Sostenible quiere decir que usted lo sostiene con sus propios recursos. Está alimentado por un espacio, por unos recursos alimentarios, por agua y por energía. No llegaríamos a 200.000 habitantes.
No llegaríamos a... ¿Estamos hablando de Tenerife?
No, de Canarias.
¿Cómo? ¿De Canarias? Si tenemos 2 millones.
Ya.
O sea que nosotros, la capacidad ideal de Canarias...
No, ideal. Estamos hablando de una capacidad biosférica. Es decir, que seríamos un mamífero más recogiendo frutos y cazando y con el agua y la energía que nos da. Es decir, un poco más. Los guanches no llegaron a esa cifra, posiblemente.
Nunca.
Pues ahí vamos, y tenían su ganado, tenían un poquito de tecnología alrededor, pero tecnología blanda. O sea, eso sería una capacidad que yo la llamo biosférica. Uh-huh. Un hombre con cierta cultura, pero no con las tecnologías de hoy. Uh-huh. Entonces, ¿por qué hoy podemos tener por encima de esa capacidad más? Bueno, la tecnología, la agricultura. Y sobre todo, porque importamos la energía que no tenemos.
O sea, que está hablando, que estamos rozando...
Estamos por encima de nuestra capacidad. ¿Y cómo conseguimos eso? A base de quitarle los recursos a otro. Es decir, la energía que nosotros traemos era de otro, que no la traemos para nosotros. Uh-huh. Y eso es lo que hace el primer mundo. Aumenta su capacidad de carga usando los recursos de otro sitio.
¿Pero es bueno o es malo?
Yo creo que es injusto.
Es injusto.
A nivel global es injusto.
Estamos superados entonces aquí en
sí,
Canarias.
Sí, mucho, mucho, pero muchísimo.
Y aquí nadie ha puesto freno a nada, ¿eh?
No.
Esto sigue todo...
Suele ocurrir.
Suele ocurrir. Mire, para ir terminando...
La gente como que huye hacia adelante, ¿no?
Sí, sí, es una huida, es una patada hacia arriba, como
casi
digo
siempre,
yo,
sí.
Patada hacia arriba. Sí, cuando se cogía el balón, ¡bum!, y se daba una patada para arriba, sí, para que no lo cogiera nadie.
Y es como, los sistemas forzados es como una UBI, usted le enchufa una cosa, aquí como el turismo enchufa dinero, con el dinero sacamos agua, potabilizamos agua, importamos naranjas, todo lo que haga falta, la isla acaba cada vez siendo más una plataforma inerte que para recoger cosas, pero nada tiene que ver con los recursos locales.
Para ir terminando, doctor, ¿cómo está la universidad?
Uy, yo hace tiempo que no he pasado, vamos, que dejé de dar clases cuando entré en esta fundación por incompatibilidad, pero es distinta. Pasé por la facultad donde yo estudié. Y la verdad, y lo voy a decir, porque creo que necesitaría un toque de pecho, la encontré cutre.
¿Cutre?
Sí.
Cutre. La universidad cutre.
Cutre. Me encontré los mismos ascensores, las mismas pintadas, los mismos ambientes, los despachos iguales. Digo, pero esto no ha evolucionado en 30 años.
¿Está anclada la universidad?
Me da la sensación que una parte de ella sí. Uh-huh. No toda.
Hay que decir que dentro de,
estoy hablando
de los rankings.
La institución.
Dentro de los rankings.
Porque hay excepcionalidades individuales que destacan. Pero eso no hace la universidad.
Es como una la Universidad de La Laguna. Mire que yo estudié en la Universidad de La Laguna. Es como un algo muy pesado, que le cuesta mucho caminar, dar paso. No tiene agilidad, no tiene flexibilidad.
Primero, no tiene institución.
Sí.
Son individualidades reunidas.
Sí.
Y segundo, un problema serio para poder caminar es la endogamia.
Sin embargo, en Las Palmas, quizás por ser más nueva y por no tener esas cargas del pasado, camina más rápido.
No lo sé. Yo, en el caso de Las Palmas, pues, he tenido pocos contactos. Y no lo sé, no sé si es una motesia de la guía, hemos trasladado los mismos problemas o no. Sé que en el ranking andan a la par,
mal, en el ranking muy mal.
Por eso digo que igual es una motesia, ¿no? Porque mucha gente ha salido de aquí. No tengo criterio para opinar. Y además el criterio, no estoy hablando de aquí, la parte que a mí me toca, que es la que yo conozco, ¿no? Después sé que hay otros sectores, por ejemplo en psicología, pues sé que estamos en vanguardia. Uh-huh. Y en determinados temas estamos avanzados.
Menos mal, ¿no?
Sí, pero vamos, que no se puede generalizar. Yo hablo por la parte que conozco, la facultad, que me duele, pues, cuando voy me da pena, ¿no? Lo único que he visto que arreglaron allí en parte, pues, la cafetería.
O sea, que todo sigue igual que hace muchos años.
Podría estar más cambiado, sí. Con un poco, sobre todo... Creo que la universidad nuestra tiene que abrirse a la crítica. La crítica es la fuente.
La universidad era como el casino de Santa Cruz, ¿no? Que era como muy hermético.
Bueno, eso es lo que lleva la endogamia, ¿no? Y entonces es como un Olimpo. Siempre hablan hacia afuera, lleva más la autocrítica, incluso no ya la crítica externa. Porque yo sé que hay elementos dentro de la propia universidad que son autocríticos y normalmente, en vez de usar esa crítica para corregir, lo que hacen es acallarlo. Y así que evidentemente te fosiliza, no evoluciona.
La investigación no existe, o poca.
Existe, pero muy está hecha, ¿cómo diría yo? Hay gente que está investigando temas que realmente son relevantes y aportan. Y ahí tenemos también un astrofísico y cosas destacables, que no son la universidad en sí. Pero la universidad es que, al ser endogámica, ya se investiga para hacer currículum, no para hacer conocimiento. Si se hace conocimiento es casualidad. Es como un producto colateral.
Pues no vea. Bueno, pues
igual estoy siendo un poco duro, pero es que quiero que se recapacite sobre eso, porque
se
creo
piensa
que,
muy poco.
Sí, se está hablando
los círculos,
de cosas que están mal, de corrupciones, un montón de instituciones. Y digo, señores, ¿y cuándo vamos a hablar de la universidad? Porque la universidad es donde salen esas personas que después van a estar en otro sitio y generan problemas, pero que han nacido en la universidad. O sea, hay que ir a la fuente. Entonces, antes de estar reformando las puntas de las hojas del árbol, yo me iría a las raíces y al tronco. Entonces creo que la universidad es la gran asignatura pendiente de nuestra sociedad. Uh-huh. Con la provocación y todo lo que lleva, hasta que eso realmente no se le dé un revolcón importante, lo otro no va a mejorar.
Yo no lo veo el revolcón,
Costará.
Sí, no veo ningún tipo de revolcón.
Sí, llegará.
¿Llegará? Tiempo,
tarde o temprano.
¿Llegará como sí. El calentamiento?
No, llegará porque yo he visto sitios que están peor.
Ah, bueno. Pero hay que mirar los que están mejor, ¿no?
Por supuesto.
Siempre hay que...
Entre Guatemala y Suiza hay que tener claro siempre. Para dónde se mira, ¿no?
Doctor, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer charlar un ratito con usted.
Yo lo he pasado bien.
¿Sí? ¿Lo ha pasado bien? Sí. Me alegro. Además, hacía tiempo que no lo veía, ¿eh?
Cierto.
Hacía tiempo... Bueno, nos hemos encontrado... Sí, esporádicamente en otros sitios y en otros ambientes, que ya hablaremos también de esos ambientes, también, porque también hay que hablar.
Yo hablo tranquilamente. Bueno, sí, señor.
Pues ha sido un placer tener aquí al doctor don Antonio Machado, para nosotros un intelectual del medio ambiente, ¿no? Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Esto pasa volando, ¿eh? Ya saben, nos pueden escuchar a la carta cuando quieran y donde quieran, y a través de todas las plataformas habidas y por haber. Televisión, internet y por supuesto a través de la convencional frecuencia modulada. Nos vamos, que sigue nuestra programación habitual. Un fuerte abrazo a todos y ya saben, están en la 10.